Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. El ejército israelí desbarata un intento de penetración por túnel desde Gaza hacia un kibutz. Cese del fuego humanitario de 5 horas y negociaciones en Egipto. Estados Unidos bloquea las millonarias ayudas de Qatar a Hamas. Y Turquía quiere erradicar los mendigos sirios de las calles de Estambul. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego también, como siempre, Raquel, pero con las noticias culturales. Eso será después. Primero empezamos en Israel. El ejército israelí desbarató otro intento de penetración desde la franja de Gaza al territorio israelí. Fuerzas de reconocimiento detectaron a las 4 de la mañana hora local a un grupo de al menos 13 terroristas que salieron de una de las bocas de un túnel cavado desde la franja de Gaza en la zona entre Kerem Shalom y el kibbutz Sufa, dentro del territorio israelí. Grandes contingentes militares y especialmente unidades de élite fueron convocadas al lugar, abriendo fuego aéreo y terrestre. Después de que 5 de los terroristas fueron alcanzados por el fuego y que varios de ellos murieran, el resto se metió nuevamente en el túnel. No hay heridos entre los soldados israelíes. El jefe del Comando Sur ordenó a los habitantes de las localidades cercanas al incidente mantenerse dentro de sus viviendas y reforzar las medidas de seguridad. Según fuentes militares, los terroristas islámicos querían aprovechar los últimos minutos antes de un acuerdo de cese del fuego para obtener algún logro. Las infiltraciones terroristas desde Gaza a través de túneles están consideradas como una de las amenazas principales. El martes pasado, el ejército bombardeó un túnel terrorista cerca del kibbutz Kerem Shalom, en el mismo lugar donde se produjo el incidente de hoy. Previamente, el brazo armado de Hamas, la brigada Izz al-Din al-Qassam, había hecho explotar una poderosa carga explosiva bajo la posición militar de Kerem Shalom sin que se produjeran bajas del lado israelí.
Sí, esta es la nueva gran amenaza de Hamas con Israel, son estos túneles, porque bueno, los misiles, lo que llega por aire, ya sabemos que aparte de la imprecisión que tienen estos misiles, el sistema cúpula de hierro está funcionando muy bien y detecta cuando van hacia núcleos de población y los abate. El problema es que estos túneles, que uno se pregunta si tanto embargo había en Gaza que no entraba ni estaba cerrada cal y canto y no entraba cemento porque las autoridades israelíes consideraban que era un material que podía utilizarse para construir túneles, pues de dónde salen tantos túneles y tanto material de construcción de túneles, eso es lo que no se sabe. Estos túneles no son de contrabando, estos túneles son de terrorismo puro y duro, que empiezan a pocos metros de la alambrada de la frontera con Gaza y se penetran muy hondo y no hay tecnología existente alguna para detectarlos. Incluso ni los americanos se acercan a una solución al problema. Ellos están, por ejemplo, los americanos están intentando combatir los túneles de contrabando de personas en la frontera con México. Y no existen radares capaces de detectar este tipo de construcciones provisionales o como se quiera llamar. Pero para lo que lo usa Hamas es para penetrar y cometer actos de matanzas indiscriminadas, y lo que hay por ahí son simple gente, no son cuarteles militares, son kibutzim, gente de moshavim, gente agricultores en pequeñas poblaciones y donde lo que les interesa es matar a la mayor cantidad de gente posible. Hace cosa de varios meses se descubrió un túnel que daba que llegaba hasta la guardería, el jardín de infantes de un kibbutz en Ein HaShelashah. Ahora este se pudo detener, pero no se sabe nunca quiénes están debajo y cuándo van a salir. En internet, en Facebook, se pueden ver en YouTube imágenes de este comando terrorista y cómo fue aniquilado y cómo de pronto salen y se meten en el medio del campo. No hay nada, no hay ninguna nada que delate que ahí hay un objeto o una entrada a un túnel, y esa es la entrada. Y esos túneles se construyen muchas veces porque los soldados israelíes pues son bastante permisivos con la distancia de seguridad entre la valla fronteriza y dejan que los agricultores acerquen mucho hasta la valla fronteriza para labrar sus campos, con la idea de que, bueno, que tienen que ganarse la vida, pero la verdad es que lo que están haciendo en muchos casos no es labrar los campos, sino preparar y sacar y hacer un túnel que empieza muy cerca de la valla y sigue hasta territorio israelí.
Tras el incidente en el cual 4 niños palestinos murieron en la playa de Gaza por el fuego naval israelí y que el ejército se ha comprometido a investigar, el coordinador especial para el Oriente Medio de las Naciones Unidas, Robert Sherry, pidió a Israel un cese de fuego humanitario. Israel aceptó el pedido y cesó el fuego entre las 10 y las 3 hora de Israel, una hora menos en España. En este momento, delegaciones de Israel y de Hamas están en Egipto negociando un alto el fuego definitivo. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, también participa en las negociaciones. El presidente estadounidense Obama manifestó su apoyo a los esfuerzos de Egipto para restaurar el cese del fuego de 2012 y subrayó que Israel tiene derecho a defenderse contra los ataques con cohetes. También lamentó la muerte de civiles palestinos. Según los reportes de Gaza, en los 9 días de combate han muerto 220 palestinos y 1.570 han resultado heridos.
Bueno, el cese de fuego este humanitario duró 5 horas, como había pedido Naciones Unidas. Durante esas 5 horas, la gente de Hamas llegó a disparar 3 misiles, como para decir, bueno... Tregua, pero no tregua del todo, porque parece como que son incapaces de cumplir o hacer cumplir absolutamente nada. Y el tema es que, pues, a partir de que se acabase el cese de fuego, volvieron a sonar todas las alarmas, los cohetes, los avisos, los tiroteos en la frontera y todo lo que desgraciadamente se convierte cada vez más en una rutina del terror. Y respecto a rutinas del terror y historias que no se cuentan, Jordi, siempre lo digo porque Israel está conmocionada por las imágenes de la muerte de estos 4 niños palestinos por el comando naval este y que, como dijimos, se va a investigar porque no es algo normal, es fuera de las órdenes y fuera de todo contexto que surja una cosa así. Seguramente habrá sido un accidente, pero hay que explicarlo lo mejor que se pueda. Pero también sería bueno que algún medio español, por ejemplo, diese alguna contraparte de lo que pasa en el lado israelí. Hoy me contaba alguien con familia en el sur de Israel cómo ayer, estamos hablando ayer por el miércoles, día de la supuesta primera tregua que propuso Egipto, que Israel aceptó, pero que jamás no se declaró y siguió mandando misiles, pues había una excursión de fin de curso de chiquitos del primer curso, de 6 años, y chiquitos de la zona del sur de Israel que iban a visitar, a hacer una actividad y que luego subieron al autocar que los llevaba de vuelta a casa. Hasta aquí todo normal. Los chicos en el autocar van atados con cinturones de seguridad, como debe ser, y no siempre se cumple en todo el mundo, pero como debe ser. Y en ese momento suenan las alarmas. Y en el sur las alarmas dan 15 segundos. 15 segundos para que un autobús lleno de niños de 6 años se desaten de sus cinturones de seguridad, salgan del autobús y busquen un refugio a la vera del camino. Imagínense ustedes la situación. Imagínense ustedes la escena de pánico de estos chicos. Después digan cuál es la desproporción de terror entre uno y otro caso.
Según fuentes diplomáticas, Qatar habría transferido cientos de millones de dólares al Banco Árabe para los salarios de unos 44.000 funcionarios de Hamas. Estos funcionarios públicos, empleados por Hamas en Gaza desde la toma de poder de la franja en 2007, quedaron sin trabajo por el acuerdo de unidad con Fatah el mes pasado. Pero el dinero nunca fue entregado a Hamas por considerar los estadounidenses a esta como una organización terrorista. Poco después de la toma de posesión del gobierno de unidad en Ramala el 2 de junio, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, se comprometió a otorgar millones en ayuda a Hamas en respuesta a un pedido de Haniyeh,
que es el primer ministro de Hamas en Gaza, que pidió esta ayuda porque con la reestructuración del nuevo gobierno, pues iban a quedar desempleados y necesitaban dinero. Bueno, el tema es que el dinero fue transferido por Qatar al banco, pero Estados Unidos le dijo al banco que si quiere seguir operando en Estados Unidos, pues que no haga la transferencia. y ahí se quedaron los 400 millones de dólares esperando. Y bueno, es más que el problema de que tengan los funcionarios de Hamas para cobrar su sueldo, lo que llama la atención es que las mismas personas, el mismo gobierno que publicita las camisetas del Barcelona, que paga los sueldos y los fichajes de personajes tan conocidos como Messi, pues con ese mismo dinero se está pagando el sueldo de los terroristas de Gaza.
Y terminamos una última noticia en Turquía. El gobierno de ese país ha anunciado que tomará medidas contra el creciente número de mendigos sirios en Estambul. El gobernador regional de la ciudad cifró en total de refugiados sirios en Estambul en unas 67.000 personas. Turquía acoge actualmente a 1 millón de refugiados sirios, de los que unos 200.000 viven en 2 decenas de campamentos oficiales en la región sur del país. Desde hace varios meses, la presencia de mendigos sirios, tanto adultos y familias como niños, se ha incrementado enormemente en las plazas más céntricas y con mayor presencia de turismo. Eso podría deberse, según advierten los propios refugiados, a que los campamentos oficiales ya no acogen a nuevos refugiados desde comienzos de año.
Bueno, Erdogan, el primer ministro de Turquía, hoy mismo ha salido con una soflama antisemita, ya no es antisraelí, antisemita, contra los judíos de Turquía, que nos ha dejado boquiabiertos a todos. En la página, en la editorial del periódico Zaman, de extrema derecha y que lo apoya a él de forma disciplinada, pues lo que estaban diciendo era un llamamiento que decía algo así como: judíos, habéis llegado a Turquía después de 500 años, después de haber sido expulsados de España, y durante 500 años os habéis enriquecido a nuestra costa. Dice, ahora lo que nos lo pagáis apoyando a los asesinatos de niños y a la matanza de musulmanas. Exigimos una disculpa pública. Esto es un lenguaje que se aparece, si se parece a algo, se parece a las soflamas nazis de los años 30, con estas exigencias a los judíos para que se hagan cargo y tomen la responsabilidad de cosas que no tienen nada que ver con ellos. El ambiente en Turquía está muy enrarecido con el tema de Gaza, pero el ambiente en Turquía está muy enrarecido con sus propios problemas y que tratan de echar balones fuera. Uno de sus grandes problemas es que Turquía alentó y soportó durante muchos años al régimen sirio, al presidente Bashar al-Assad, y en un momento dado pues decidió tomar partido por el contrario, y se le ha llenado el país de gente, de refugiados sirios. Y claro, él no puede decir que no entren ya más árabes y musulmanes en nuestro país, porque quedaría muy mal de cara a la opinión pública. Entonces lo que han hecho es cerrar los campamentos de refugiados. ¿Y qué hace la gente? Porque si ya no los admiten en los campamentos de refugiados, pues empiezan a vagar por las ciudades. Y ahora pues Estambul tiene un problema añadido al estar cerca de Siria, también al ser un aeropuerto de tráfico de yihadistas hacia las universidades de Irak y Siria, donde aprenden reciben el doctorado que luego se llevan de vuelta a los países europeos como España, Francia, Bélgica, Alemania, que nos traen de recuerdo y son bombas de relojería en nuestros países. Y a todo ello, pues ahora Estambul se ha dado cuenta que tiene un pequeño problema añadido, que para ellos es muy grande, que eso va a perjudicar al turismo, ver tantos refugiados sirios. Sí, es un problema ver que para los musulmanes, otros musulmanes son un problema.
Bueno, Jorge, muchas gracias. Mañana te vemos de nuevo. Bueno, no, mañana no, porque ya llega el fin de semana. Buen fin de semana, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom y hasta el martes.
Eso, será el martes cuando nos volvamos a ver. Pero esperen, que ahora viene Raquel con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Bueno, las visitas guiadas dominan la agenda cultural de hoy.
Sí, desde luego que sí. Empezamos por una que nos lleva a Tortosa. Bajo el título La judía de Tortosa, estamos invitados a adentrarnos en las calles del barrio judío de esta localidad catalana de la mano de Blanca, una judía que vivió el aljama tortosina de finales del siglo XV. Es una manera diferente de conocer y sentir, bueno, pues este emblemático lugar en la bellísima ciudad de Tortosa. Blanca se refugia en el canto, regalando al visitante sensaciones evocadoras, esto nos dicen desde Tortosa, de un pasado no tan lejano. Las visitas tendrán lugar los días 19 al 27 de julio, así que les avisamos con tiempo, en distintos horarios de tarde y de noche. La salida de esta visita guiada, teatralizada, parte desde el barrio judío, desde la Plaza de la Inmaculada, que no lleva precisamente un nombre muy judío, pero bueno, es el barrio judío. Así que si están cerquita de Tortosa, les recomendamos esta manera tan especial de conocer el pasado judío de esta ciudad. Y la otra visita guiada a la que nos referimos en la Agenda Cultural de hoy, Jordi, es la que protagoniza una exposición muy importante de la que venimos hablando en Radio Sefarad desde hace meses, podríamos decir, la de Jan Karski, Una misión para la humanidad.
Sí.
Con ella hablamos con Ernest Kowalski del Instituto Polaco de Cultura. Hemos hablado también con nuestros amigos del Centro Sefarad Israel, que es donde se expone esta importante muestra que nos habla, bueno, pues de esa labor absolutamente meritoria de Jan Karski, que en realidad se llamaba Jan Kosielewski. Que protagonizó, ya saben, esa misión extraordinaria durante la Segunda Guerra Mundial. Una misión que le llevó, por ejemplo, a introducirse en el gueto de Varsovia o en un campo de tránsito para los judíos destinados a ser asesinados en las cámaras de gas. Gracias a su testimonio, que conoció gente tan importante, mandatarios como, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, o el ministro de Asuntos Exteriores británico, Anthony Eden, y otros líderes aliados, bueno, pues estos pudieron conocer de primera mano lo que sucedía en esos momentos en Europa, aunque realmente, ya saben, no hicieran mucho más que darse por informados. En reconocimiento a sus esfuerzos, le fue concedida la medalla de Justo entre las Naciones, así como los más altos honores civiles. La exposición está muy bien estructurada, es muy interesante, quedan muy poquitos días para verla, es hasta el 31 de julio, y ahora el Centro Sefarad Israel nos da la oportunidad de disfrutarla con unas visitas guiadas. O sea que no solamente podemos ir y ver la exposición, sino que vamos a contar con alguien que nos explique los paneles, el significado de la misión de Karski y de su figura. Así que absolutamente recomendable. Como Jordi, la recomendación habitual literaria que hacemos los viernes. En este caso viene de la mano de la editorial Siruela, que recupera tres títulos fundamentales de Batya Gur. Si ustedes son aficionados al género policíaco, bueno, pues seguro que no tenemos que presentarles a esta escritora israelí de novela policíaca, que nació en Tel Aviv en 1947, un año justo antes de la declaración de independencia, y murió en Jerusalén hace muy pocos años, en 2005. En 1988 comenzó su conocida serie policíaca de seis novelas protagonizadas por el comisario Mijael Ohayón, un detective culto, solitario y encantador, que se caracteriza por romper los pactos de silencio de las distintas comunidades cerradas en las que investiga un crimen con el que siempre se tropieza, como pasa en todas las sagas policíacas, que haga lo que haga el protagonista, siempre hay un asesinato que tiene que, que tiene que investigar. Bueno, las obras de Batya Gur se han convertido en auténticos bestsellers y longsellers, porque se siguen vendiendo, de ahí, bueno, pues que Siruela recupere estos tres títulos que les recordamos y que les recomendamos también. El asesinato del sábado por la mañana, el otro título es Asesinato en el Kibbutz, y Un asesinato musical. Los tres firmados por la gran Batya Gur. Así que no nos digan que no tienen lecturas para este verano, porque entre las recomendaciones de la Agenda Cultural, nuestros marcapáginas o A con letra de mujer y tantos otros programas dedicados a los libros, desde luego que tienen dónde escoger. Esperamos que lo hagan, porque son realmente, nos esforzamos en intentar seleccionar para ustedes lo mejor.
Pues gracias, Raquel. La semana que viene lo mejor también. No esperamos menos de ti. Con Bati Agur nos despedimos y te deseo un buen fin de semana.
Sí, Raquel. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom para todos los oyentes. Saben que regresamos con la información el lunes. Bueno, este fin de semana tendrán también mucho comentario, pero para estar vinculados a la actualidad tendrán que esperar al martes. Entonces volveremos con toda la actualidad. Gracias y hasta la semana que viene.